Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que Inspiran es una iniciativa conjunta entre la Red de Urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el quinto episodio de la segunda temporada del podcast, vamos a conversar con el artista urbano Elliot Tupac sobre los orígenes de su arte y cómo desde sus intervenciones intenta aportar al mejoramiento integral de los espacios que habitamos. Elliot se define como artista popular peruano y su obra transita entre la serigrafía, caligrafía, lettering, arte urbano y diseños digitales para marcas reconocidas. Sin una educación formal en artes o diseño, Elliot se relaciona con el arte por medio de su familia y a través de las artesanías huancaínas. Su trabajo se ha expuesto en diferentes galerías de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Ha participado en diversos eventos de arte urbano y ha sido expositor en conferencias sobre arte y lettering. Su producción ha tenido un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que lo ha llevado a involucrarse en múltiples proyectos. Asimismo, ha colaborado en diversas producciones cinematográficas como Made in USA y La Teta Asustada, dirigidas por Claudio Ayosa y protagonizadas por Magaly Solier. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel nacional. En el quinto episodio de la segunda temporada del podcast, vamos a conversar con el artista urbano Elliot Tupac sobre los orígenes de su arte y cómo desde sus intervenciones intenta aportar al mejoramiento integral de los espacios que habitamos. Elliot se define como artista popular peruano y su obra transita entre la serigrafía, caligrafía, lettering, arte urbano y diseños digitales para marcas reconocidas. Sin una educación formal en artes o diseño, Elliot se relaciona con el arte por medio de su familia y a través de las artesanías huancaínas. Su trabajo se ha expuesto en diferentes galerías de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Ha participado en diversos eventos de arte urbano y ha sido expositor en conferencias sobre arte y lettering. Su producción ha tenido un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional, lo que lo ha llevado a involucrarse en múltiples proyectos. Asimismo, ha colaborado en diversas producciones cinematográficas como Made in USA y La Teta Asustada, dirigidas por Claudio Ayosa y protagonizadas por Magaly Solier. Su obra ha sido publicada y expuesta en diversos medios digitales e impresos y en museos y galerías a nivel nacional. Hola Elliot, muchas gracias por aceptar participar en este podcast. Sigo tu trabajo desde hace mucho y me siento muy honrado de poder conversar hoy contigo. Tu obra es urbana y entiendo que se inspira en las personas y en los espacios habitados, y de esa inspiración ha ido transformando sus vidas. Cuéntanos un poco de eso, de cómo descubriste tu pasión y cómo tu trabajo se ha ido evolucionando en todos estos años que tienes de práctica profesional.
Bueno, mi trabajo, tal cual como se ve en la calle de manera visible, tiene una cuestión anterior, ¿no? Que lo tomo como un elemento importante y es justamente la formación interna, la formación familiar, digamos. Y creo que desde ese momento yo iba entendiendo de manera muy intuitiva, quizás, esta actividad y esa condición, digamos, del espacio público. Tengo un papá que, entre otras actividades que desarrollaba, pues era comunicador social, era locutor de radio, y también desarrollaba actividades que tenían que ver, pues, actividades comunitarias. De esa misma manera, muy joven él me cuenta también que era, con 18 años, era como secretario general de los artesanos de la Sierra Central de Perú, Huancayo específicamente. Y entonces como que su actividad de él siempre estaba en la comunión, en la gente, y obviamente en cómo, digamos, estas formas de interacción, la búsqueda siempre era como que la comunión, digamos, actuando de manera organizada, sincronizada, teniendo en cuenta, digamos, siempre el fin común, ¿no? Entonces, esos criterios se me fue trasladando, como digo, de manera muy natural, y yo hacía ciertas reflexiones al respecto, ¿no? Entonces, y en todo caso, mi papá también me ponía situaciones sociales muy como de análisis, el cual yo tenía que generar alguna percepción del asunto. Entonces, todos estos ejercicios condicionaban en cierto modo las voluntades que yo deseaba desarrollar a futuro, ¿no? Y es curioso porque en todo caso, según esa formación, yo me veía más como un artista plástico, en esa condición de la libertad, o en esa condición incluso de la libertad, pero con esta responsabilidad que implica. Entonces, al acabar el colegio, yo había decidido estudiar Bellas Artes, pero ahí se genera un conflicto, porque en realidad, desde esta mirada, como fui educado, mi papá no necesariamente estaba sugiriendo que yo me vincule a las artes plásticas. Y ahí es donde tengo una confrontación con mi papá, porque él consideraba que yo más bien debería seguir una carrera, como en el caso específico decía él, una carrera de derecho. Y en todo caso, esa condición de la carrera de derecho tenía que ver por otro tema también. Y es un tema mucho más allá de digamos, el derecho como una carrera muy particular para uno, sino es cómo con esa posibilidad de estudiar derecho yo iba a generar ciertos beneficios comunitarios para velar ciertas condiciones. Entonces, pero claro, yo no me sentía un salvador tampoco en esa medida, o no sentía, o en todo caso sentía que eso para mí ya era mucha responsabilidad, visto como lo explicaba mi papá. Y un poco en las discusiones, digamos, de qué hacer entonces, empecé estudiando economía, estuve estudiando economía casi un año en la San Martín, y de ahí ya derivo y paso a estudiar comunicaciones. En el ámbito del estudio en comunicaciones, y tanto también en el primer año de economía, en realidad siguieron activando, o sea, cada instancia, cada situación, o sea, la casa, la escuela, el colegio, la universidad, por todo lado yo veía ese punto de conexión, digamos, comunitaria, social. Y cuando estudiaba en la San Martín, los primeros años de economía, pues leía a Matos Mar, a Hernández Soto, que evidentemente más allá del tipo de cuestionamiento que se tenga para cada, digamos, para cada libro, para cada lectura, sí me permitía como, en todo caso, tratar de entender desde los ojos de otros o desde la lectura de otros, esa otra realidad o esa realidad que ellos concebían, ¿no? Entonces, eso a mí era como que me abría la cabeza y además contrastaba o trataba de encontrar el sentido con todo lo que mi papá había intentado hacer conmigo, ¿no? Que era esa suerte, digamos, de vínculo social. Y ahí es donde cuando ya estudio comunicaciones, empiezo a entender otras cosas más. Incluso había entendido que yo no quería ser periodista. O sea, no se me pasaba por la cabeza de ser periodista, no se me pasaba a ser publicista. O sea, en realidad era como cumplir, que lo tenía muy claro, o sea, cumplir los 5 años de comunicaciones como una herramienta y que ahí luego de eso ver cómo me acomodo, ¿no? Y resumiendo ya esa otra parte, en realidad acabé comunicaciones. Y me inserto más bien a la propuesta de ver cómo esta visualidad extendida de mi padre, que era la cartelería, yo podía modificarla, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, toda una exploración, una inquietud, digamos, bastante juvenil, ¿no? En ocupar esa estética y decir algunas otros mensajes al cual el habitante de Lima, digamos, o del Perú, estaba acostumbrado a ver, ¿no? Que eran los colores, las letras y las fiestas. Y todo esto, en cierto modo, condicionó a que yo más bien vea el otro lado, la forma distinta de promoverlo. Y creo que ese es un poco el punto inicial a toda esta suerte de transformación de la visualidad popular.
Elliot, gracias por contarnos una parte muy personal de tu vida. Me parece muy bonito, muy potente cómo tu padre descubre en ti esa veta de comunicación, ese interés en las personas. Claro, él interpreta que el derecho era la mejor vía para poderlo madurar y concretar. Tú, claro, le das la vuelta, pruebas otras carreras y finalmente lo redescubres en la sumatoria de todo, porque claro, no es comunicación la carrera que finalmente te lleva, sino es la que tú ves como un vehículo, pero donde decanta y donde además tú puedes luego ir en tu misma cabeza, en tu mismo ser, ir decantando todos esos atisbos a diferentes áreas y espacios de las culturas. Me parece además muy potente esta lectura también hacia atrás, ¿no? Digamos, de tus raíces, huancaínas, luego en tu vida en Lima, y sobre todo en esta Lima tan diversa y tan global, de la que hemos hablado mucho con Salvador, con Vania, esta Lima que nos reúne, que nos convoca a todos y a todas las peruanas, muchas veces de forma voluntaria y muchas veces de forma involuntaria, o sea, porque en nuestras ciudades de origen A veces no encontramos esas herramientas, esos espacios para poder desarrollar nuestro talento y terminamos yendo a Lima porque creemos que en Lima lo podemos hacer. Pero cuando vamos a Lima llevamos también toda nuestra esencia, nuestra cultura, toda nuestra historia. Entonces, ¿cómo tú encuentras también en este arte esta manera de poder sincretizar estas culturas, estas esencias que finalmente se transforman, ¿no?, en un mural, en una obra artística? Me gustaría que nos cuentes cómo empezaste a trabajar, digamos, en los espacios públicos, en tus intervenciones, cómo fuiste encontrando esa fuerza que hoy tienen tus murales desde la gente y cómo se ha ido nutriendo tu trabajo desde el impacto que has visto que ha tenido y tiene en la vida de las personas.
Bueno, sí, es una pregunta, evidentemente, siempre como evolucionando, porque la percepción que yo tengo sobre el espacio público no es lo mismo que tenía hace un año o hace medio año. Siempre va cambiando, va mutando, va transformándose incluso. Porque la transformación no solamente es desde los actores comunitarios, que es como la comunidad en sí misma, sino también desde las organizaciones que alternan, digamos, esa convivencia, ¿no? Las que las transforman en un caso, digamos, quizás a nivel estético en principio. Mira, te cuento, yo hasta el 2010 desarrollaba mucho lo que sigo haciendo ahora a nivel taller, que es la serigrafía del papel, ¿no? En esa instancia, pues, desarrollaba lo que decía en un momento, que eran búsqueda de expresiones, formas de comunicación, que sean distintos a lo que se acostumbraba con el uso del cartel chicha, que era la comunicación de actividades festivas. Entonces, hasta el 2010 tenía esa instancia. Fíjate que para ese tiempo yo ya había hecho la parte gráfica para la película de Claudio Samadín Usa, había hecho la portada de una revista inglesa, el Creative Review. Entonces, había actividades que netamente, en función al taller, había colaborado. Incluso para esa etapa del 2010 o hasta el 2010, estaba trabajando muy vinculado a Artistas Plásticos de Lima, en el cual, como ya se me había hecho como conocido en un área que es la serigrafía, pues asistía, digamos, en procesos serigráficos para artistas. Lo cual toda esa etapa lo he disfrutado como algo muy, muy mío, sin considerarme ni siquiera en ese momento artista en absoluto. Yo era muy feliz como trabajando con los artistas plásticos que me convocaban para los proyectos. Entonces, ¿qué pasa en 2010? En 2010 yo tengo una invitación de un colectivo de diseño gráfico de Chile, que se llamaba, o se llama hasta ahora, La Nueva Gráfica Chilena, que era un grupo de diseñadores que justamente también venían rescatando, revalorando, resignificando todo el tema, digamos, del bagaje visual, popular, urbano. Entonces, cuando me invitan, la primera invitación es para yo desarrollar serigrafía y diseño para los 10 integrantes del colectivo. Quedaron fascinados con esa primera etapa y a la segunda me dijeron, pues, ahora tienes que venir a hacer la exposición, la charla y los workshops. Eso, insisto, como año importante, el 2010, se desarrolló la actividad. Fue impresionante porque tampoco me esperaba, digamos, una respuesta bastante, digamos, auspiciosa de parte de los estudiantes y los profesores. Cuando yo andaba en Valparaíso, en Santiago mismo, descubrí con mayor amplitud el tema de los murales. Descubrí algo que en Lima mismo no se veía, y si se veía en ese tiempo, había básicamente mucho más el vínculo al graffiti como tal, ¿no? O sea, esta expresión mucho más personal, mucho más egocéntrica de la expresión artística sobre una pared. Cuando me volví en octubre, más o menos, de Chile, del 2010, me vine con una ilusión, ¿no? Dije, ojalá que en algún momento de mi vida pueda trasladar esa estética que hago y desarrollo en el papel a una pared. Y no pasó, creo, ni más de un mes. La Municipalidad de Lima hizo un evento que se llamó La Destapada Limeña y que fue, digamos, mi primera interacción urbana, mi primera intervención en espacio público, en el cual, obviamente, con toda la inocencia y con los cuestionamientos que yo mismo me puedo hacer hacia mi trabajo, lo desarrollé, ¿no? Entonces, pinté incluso una primera, como una primera instancia de una gráfica que luego lo repetí en algunas ocasiones, que fue el Cholo Soy. El Cholo Soy fue la primera intervención a escala natural de mi altura donde llegaba, que es como más o menos entre la altura que tengo y el brazo extendido, pues como 2 metros, digamos, exagerando, ¿no? Y en eso se convirtió como un elemento icónico en el centro en un momento. Y ahí entendí varias cosas, ¿no? Justamente como la respuesta que uno tiene en el espacio público. Creo que lo fui entendiendo, como te digo, un poco con el golpe, ¿no? Un poco con esto de chocarte ya, o sea, colocar una pieza ahí en la calle y qué significaba. Y sucedió algo muy particular con ese tiempo del Cholo Soy, y es que este discurso, tanto, digamos, como para decirlo correctamente, de reivindicación, empezó a tomar un matiz importante, pero que a la vez se iba un poco alojando y acomodando, digamos, en un pensamiento mucho más de izquierda, mucho más socialista y todo ello. Cosa que a mí me hizo un conflicto porque, hablando anteriormente de mi padre, pues mi papá no me educó para generar, digamos, divisiones. Entonces ahí es donde la reflexión va, o sea, ¿qué hago con esto? Que en realidad ya había hecho, mira, ¿cómo será no ser peruano? Perú, peruanízate, ser peruano y no parecer, yo lo soy. Entonces ahí empieza como a articularse la idea de yo quiero que mi trabajo, que ya está en el espacio público, sea de todos o para todos, o al menos intente, ¿no? Y me acuerdo que en ese ejercicio me invitaron para participar en un mural en Miraflores, en el Malecón, en una de las canchitas que tiene, que se miraba desde la Arcomar hacia la playa. Entonces, cuando me invitan en ese momento de reflexión, pues claro, se me ocurre en la cabeza muy rápido, digo, pues ahí le pongo un cholo soy. Y también de manera inmediata genera esta reflexión, porque yo estoy hablando y pensando todo el rato, ¿no? Entonces, digo, pero no, es que si le pongo un cholo soy en Miraflores, podría generar cierto rechazo, cierto fastidio, cierta incomodidad en algunos que con todo derecho, pues tienen el derecho de incomodarse, si así lo creen conveniente, digo. Siempre pensando justamente en eso que te digo, ¿no? ¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la posible reacción de la gente? Y entonces yo cambié, ok, como estoy en esa etapa de transformación, ya no fue el cholo soy, puse el cholo power. Y ese hecho de cambiarle el power como algo, pues obviamente primero un lenguaje, el power como tal, como un lenguaje bastante adquirido, ¿no? En esa sociedad actual, ¿no? El inglés y todo ello. Y efectivamente surtió un efecto importante, porque claro, entendemos que el cholo como expresión tiene distintos matices y una de ellas es justamente también como la nueva peruanidad, ¿no? Ese nuevo concepto de peruano, que donde estás en cualquier parte del mundo, decirse cholo a la vez es como positivo, digamos. Y mientras pintaba sucedía eso, que la gente pues decía, bien, Cholo Power, vamos, ¿no? Y era increíble cómo esa interacción empezó a tener un algo que yo lo había pensado, imaginado, pero que estaba resultando. La gente que convive con esa área de la canchita de Miraflores lo vio con buenos ojos. Entonces yo dije, hubiera sido distinto que yo le ponga un cholo soy, que seguramente también hubiera tenido y generado como esos adeptos, pero probablemente hubiera molestado a alguno. Entonces, convencido de eso, dije, qué bueno que ese mural haya incluido a todos. Y que qué bueno que no haya habido, o al menos que yo haya escuchado, o me haya observado, como dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Todo lo contrario. Entonces, bajo ese primer ejercicio, sigo, digamos, pues cuestionándome la forma, cómo voy a seguir abordando el espacio público. Y ahí descubro algo que evidentemente puede ser muy sencillo, como después de decirlo, pero es como que descubro que en mi ejercicio de comunicaciones yo estaba vinculado siempre a este ejercicio de la metáfora. Entonces dije, la metáfora puede ser un vehículo importante justamente para hablar con una idea de otras muchas ideas según las personas como lo puedan ver. Y me acuerdo que la otra intervención bajo esta ya búsqueda es en Cantagallo, en la comunidad Xipibe Cantagallo. Y ahí es donde asocio más, o sea, cada vez como te digo, pues con esta inquietud de qué manera ser más consciente en la intervención. Entonces, ahí articulo tres cosas, ¿no? La primera es que la voluntad de poder hacer un mural que hable en su propio contexto a la gente de ese lugar, en este caso, la comunidad Xipibe Cantagallo. La segunda, que eso, siendo una metáfora, pueda servir para que otra gente, una vez que estos elementos visuales estén en redes sociales, pues va a dar lo mismo si lo pintaron en Cantagallo. Lo que va a importar es la expresión, ¿no? ¿Qué se dijo? Entonces, Ahí se pintó el tejiendo Esperanza, que eso fue la primera, digamos, ya expresión mucho más aterrizada de lo que ya vendría posteriormente. Y me gustó muchísimo porque primero yo quedé contento que la comunidad, en este caso incluso me acuerdo, porque a Olinda Silvano la conocemos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ella siempre con su carisma y todo, o sea, está como muy agradecida de cómo se hizo esa intervención, que se hizo pensando en ellos, ¿cierto? Que se hizo respetando a ellos, que se hizo considerando a ellos y que en ningún caso fue una actitud mío de violentar su espacio inmediato. Y de esa misma manera, como ese tejiendo esperanza se convirtió también, como digo, en redes sociales como eso, ¿no? Donde yo también me vinculo, yo también me comunico o yo también me encuentro en esa expresión. Y eso era bonito porque ya ahí nota el tercer elemento y es que cada cosa que uno escriba o cada cosa que uno piense en el espacio público, lo importante que significa decir algo. O sea, yo tengo esta reflexión. Si yo estuviera en la calle caminando y alguien me sorprende con una, no sé, una patada o un cachetadón, pues mi primera reacción no creo que sea la más generosa y bondadosa, ¿no? No creo que, como dice en el caso de la Biblia, ponga la otra mejilla, no lo creo. Sentiría que evidentemente hay una violencia ejercida sobre mí que yo no lo he deseado, ¿no? Entonces tomaría una actitud bastante confrontacional. Ahí es donde yo reflexiono otra vez y creo que las paredes deben ser medios de comunicación para el diálogo, no para la imposición. Y evidentemente eso hasta ahora lo he mantenido, que significa, yo no puedo hacer ninguna expresión confrontacional directa. Tengo que ir estratégicamente más bien por la comunicación, o por el diálogo, mejor dicho. Y como anécdota, algún amigo con una actividad mucho más contestataria me hizo una observación, me dijo, oye, Elliot, tú con tu gráfica que ya en Lima, en el Perú, se vuelve como potente, tú deberías tener una actitud mucho más justamente contestataria, tú deberías como incidir en temas mucho más beligerantes de coyuntura. Y lo que he pensado siempre, le dije, pues yo no vine a pelearme con nadie en realidad. O sea, en todo caso yo vine como a vincular a los que estén peleados, ¿cierto? En esta otra dinámica. En una segunda instancia también me sugirió, ¿no? Como Elliot, o sea, es algo así como que hermano, o sea, estás en el momento preciso de tomar, como dice, acción, ¿no es cierto? Y hablar de temas y con un contenido mucho más en cierto modo, como más beligerante, quizás. Y pues no, o sea, y fíjate que estuvo bueno esa observación, porque claro, mientras la gente te va observando, como en ese caso, te permite a ti también como interiorizar y hacerte ver otra vez a sí mismo qué estás haciendo, ¿no? Y cómo lo estás haciendo. Entonces, todo lo contrario, esas expresiones o esa sugerencia generó en mí, digamos, como la sentencia casi de que yo no quería en ningún caso pelearme con nadie, y es una cuestión que yo procuro, evidentemente. Como dice el dicho, ¿no? Para pelearse se necesitan dos. He procurado que siempre sea de un lado, ¿no? O sea, conmigo no es el asunto. Entonces, ahí yo creo que descubrí, como digo, y lo sigo descubriendo hasta ahora incluso, de cómo el espacio público genera una gran responsabilidad. Y eso lo tengo muy claro, y eso hace que incluso haya lugares donde yo no haya intervenido, porque simplemente he considerado que no se dio el tiempo necesario para el diálogo previo, que regularmente siempre hago, para poder gestar una intervención, ¿no? O sea, no es que yo llegue y ya tengo un boceto de un gatito o tengo el boceto de un piolín o algo y se lo plasmo, ¿no? Porque, y si lo pusiera, digamos, de un piolín, estará considerado de repente un espacio más infantil, un espacio donde, no sé, curiosamente, más de un niño dijo, y piolín, pues digo, hay una conexión y se lo pongo y pondré un piolín seguramente con una flor o no sé qué, o sea, me estoy imaginando siempre la actitud de lo que va a representar. Entonces creo que siempre hay esa condición, que no es necesariamente una actitud que todos los artistas urbanos lo tengan, y lo cual también yo respeto y valoro, por supuesto, pero si hablásemos solamente de lo que yo intento con mi trabajo, pues es lo otro, ¿no? Como tener esta responsabilidad de no invadir, de no socavar incluso ciertos valores que pueden ser contrarios a los míos.
Oye, Eliot, qué interesante, qué bonito lo que nos cuentas. He tenido el micrófono apagado, obviamente, para no interrumpir tu exposición, pero bueno, nadie va a poder ver mis risas, pero la verdad que me has hecho por momentos reír y a sentir además con mucha fuerza, porque La verdad que me ha gustado mucho tu relato. Me parece muy interesante la manera como te has ido aproximando a esa responsabilidad que tú dices. Y eso me parece destacable y potente porque no todos entienden y asumen esa responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas como actores del espacio público y transformadores. O sea, todos somos actores y transformadores del espacio público, de diferente manera. En el caso tuyo, a través de tu arte, en el caso mío, desde lo que yo pueda hacer como urbanista, desde el diseño urbano, la planificación, pero también desde los vecinos que sacan la basura a la calle de forma limpia y ordenada para no perjudicar a los otros, desde el que conduce y para en la esquina para que pase el peatón, desde el peatón que cruza por el sendero correcto para no evitar un accidente o el ciclista. Entonces, ese mensaje tuyo de responsabilidad lo veo muy potente y lo veo trasladable a todos nuestros actos cívicos, ciudadanos, cotidianos. Me parece además muy bonito, y ahora luego te voy a pedir que nos cuentes un poco más, cómo, claro, pasas de esa serigrafía, de ese trabajo individual, de síncresis, pero individual, en ti mismo, ¿no? O sea, ese cruce de ideas, de imágenes, a un documento, a un espacio papel, y luego cómo, a partir de esta invitación que te hacen de este colectivo chileno, te das cuenta que podía escalar, ¿no? Podía pasar a un canvas mayor, a un espacio más grande que el papel y pasar a la pared, al mural. Y también me parece interesante cómo asumes el mural, porque, claro, hay muchos muralistas, como dices tú, muchos trabajan de forma individual, otros son fuertemente contestatarios y hasta justamente por eso mantienen el anonimato, como el famoso Banksy, ¿no? Este grafitero inglés tan famoso. Y otros también lo usan para un mensaje político, digamos, específico. Cada opción, como tú bien dices, es válida. Tú tomas la tuya. Me parece bonita, me parece responsable. Y yo te diría, me gustaría ver un mural que diga, cholos somos, cholos y criollos somos, porque ese esfuerzo tuyo de tejer, de encontrar, de buscar este espacio en el cual nos identifiquemos y nos abracemos, es tan urgente, Elliot, hoy, en el cual estamos aparentemente divididos por visiones políticas impuestas, que no son de nuestra sociedad, porque las y los peruanos somos personas sumamente esforzadas, como tú lo dices, ¿no? Emprendedores, esforzados, somos una mezcla de culturas, de sueños, de esperanzas, que tú los ves en los espacios que habitamos. Entonces, esta supuesta fracción, este enfrentamiento artificial debiera resolverse en un cholos, criollos, andinos, costeños, selváticos, peruanos, finalmente somos, y en esa diversidad nos abrazamos y nos apoyamos mutuamente para seguir construyendo este espacio que habitamos que se llama Perú. En ese sentido, Elliot, te voy a pedir que nos cuentes un poco más cómo ha ido evolucionando tu trabajo con la gente, porque yo he percibido, y esto me corrige si estoy equivocado, que para ti ha sido también todo un proceso el poder incorporar a la gente a tu proceso de trabajo. Primero empezó como un trabajo más individual en tu taller, lo fuiste abriendo y ahora es un trabajo, entiendo, donde realmente parte importante de él es ir y hablar con la gente, dialogar con ellos, encontrar cómo llevar sus ideas a este arte tuyo. Y finalmente, un tema que me parece muy potente, lo que dijiste, cómo luego este arte, este muralismo, va a intervenir y va a aportar y valorar este espacio público.
Correcto. Aldo, por ejemplo, ese tema de lo comunitario. O sea, siempre, y quiero explicar también esa parte porque lo comunitario se puede entender de distintas maneras, ¿no? Como por ejemplo la participación efectiva a nivel de la pintura, que todos participen pintando. Hay algunas excepciones que se ha sucedido de esa manera, pero generalmente mi forma de pensar sobre ese trabajo comunitario tiene que ver más que nada con el mundo de las ideas, ¿no? Con este aporte que para mí considero importante. Además, porque lo pongo en una escala, desde mi lado, como muy natural, de las habilidades de cada quien, ¿no? Entonces, digamos, un ciudadano común, pues no necesariamente tendrá las habilidades generadas y formadas por mi propio trabajo, que es como la expertise con el aerosol, con el pincel, con los colores y todo ello. Entonces, aquí debería yo mencionar más bien de que esta actividad comunitaria tiene que ver desde la comunión, reunión de gentes, de personas, donde hablamos de temas, donde conversamos, que no es ni siquiera necesariamente algo oficial, sino que lo que mi ejercicio es como que me voy encontrando con la gente, voy conversando, voy conociendo, van sucediendo historias, un montón de cosas que trato de sintetizar, ¿cierto? Y que a la vez estratégicamente que les permita estar en esa expresión que uno desarrolla. Entonces, es la forma comunitaria como me toca trabajar. Porque hay proyectos también que bajo esta idea de comunitario se trabaja, digamos, un boceto y todos intervienen. Por un tema estético, yo he cuidado justamente esa parte, como digo, ¿no? He preferido y he conversado con la comunidad de que las ideas las generamos entre todos, pero la pintura la ejecuto yo y el equipo necesario para poder desarrollarlo. ¿Para qué? Porque otra vez viene solamente un ejercicio de responsabilidad. Porque el espacio público también es un tema con el que tú vas a convivir y toda la parte estética tiene sentido y tiene también, digamos, como una situación ante la gente, ¿no? Entonces, si pintasen todos, pues no creo humanamente se logre hacer una obra estéticamente bien construida. Entonces la gente no ha entendido, o sea, creo que los artistas urbanos tenemos dinámicas, insisto, diferentes quizás, pero cada uno va desarrollando su forma, ¿no? Su planteamiento. Y eso, esa forma de trabajo comunitaria, o sea, créeme que igualmente ha tenido el respaldo de la gente, ¿no? O sea, la gente lo ha entendido, la gente desde un inicio, como que ha entendido también mi condición de cómo los he abordado, cómo los he incluido desde una manera bastante natural, y en ningún caso pues ha habido como esa suerte de sospecha y qué va a hacer y por qué lo tiene que hacer él solo y esas cosas. Entonces, sí hay esa, digamos, este ejercicio comunitario de la comunicación, de conversar, de dialogar, y a partir de eso generar como las ideas, o al menos yo, transformarlas, digamos, esos criterios que tienen, en una síntesis, ¿no? Que es importante también. O sea, mi trabajo que es con las letras, digamos, aborda varias cosas, ¿no? Ya había dicho que aborda el tema de lo que se dice, ¿no? Para quién se dice, aborda el tema visual óptico, a qué distancia promedio va a estar ese mural de la gente regular que pase por ahí. Para ponerte un ejemplo, yo pinté en Santiago de Chile a un lado del Mapocho solamente una palabra, puse el equilibrio, porque a la distancia que correspondía observarlo, si yo ponía una frase con más palabras, podría reducirse y eso implicaría que no se vea tan bien. O no se lea en todo caso. Pero fue tan potente una palabra como equilibrio ahí en Santiago, que al final, cuando lo borraron, estuvo 3 años visibles, o sea, la gente lo había adoptado, y lo había interpretado de muchas maneras, o sea, a tal punto que cuando borraron, hicieron un poco lo que pasó en Lima cuando borraron los murales, como es como quejarse en redes sociales, que por favor, ¿por qué lo borraron? Y es más, estaban haciendo como una suerte de campaña para que yo vaya e intervenga otro mural allá, ¿no? Entonces, eso creo que justamente obedece justamente a la primera idea de era cómo trabajamos de manera comunitaria. O sea, uno se vuelve algo así como un puente, digamos, ¿cierto? Como un puente entre lo que la gente intenta, piensa, y yo básicamente como que lo traslado ya a la parte mucho más gráfica.
Claro, Elliot. Y otra vez la palabra responsabilidad. Y es una palabra que está muy presente en tu trabajo y en tu arte. Y la verdad yo lo valoro y lo aprecio muchísimo. También yo la tengo muy presente en mi trabajo también como urbanista, porque también percibo lo que dices tú, ¿no? Que nuestro accionar como ciudadano tiene una enorme responsabilidad en los espacios que habitamos. Y también me parece muy bonito también lo que mencionas sobre la estética, que también es una responsabilidad. Y en ese sentido conecto con el primer episodio de esta temporada de Ciudades y Arte, cuando entrevisté a Karina Puente, que es una arquitecta que hace ilustración, que está justamente trabajando en un proyecto muy bonito, que es ilustrar el libro de Italo Calvino, Ciudades Invisibles. Y Karina también habla de un componente importante de lo urbano, que es lo estético, que es tan importante como a veces lo verde, el componente verde, como tener pues una vereda segura, como tener un agua, desagüe, electricidad. O sea, si bien la estética puede parecer algo aparentemente mucho más, si quieres, rebuscado, mucho más complejo, decir, bueno, primero agua y desagüe y después hablemos de la estética, como tú bien dices, la estética no, la estética es importante desde el inicio, porque la estética nos permite valorar, apreciar, encontrar, identificarnos, la identidad tan importante, valorar el espacio, como dices tú, cuidarlo, sentirnos reflejados en él. Y en eso me parece importante lo que tú mencionas, tu responsabilidad como artista de que eso que tú vas a plasmar en esa pared, ¿no?, tenga la suficiente calidad estética para que sume y no reste, ¿no? Y eso me parece sumamente potente. Elliot, pero claro, tú dices que tú no, que tú, digamos, intentas tener una imagen bastante más neutral y bastante más de convivencia, pero tu nombre artístico tiene un componente importante, comunica también, ¿no? Y manifiesta, no sé si una postura política, quizás una postura más, una lectura social, ¿no? Elliot Tupac, tu apellido no es Tupac, tu apellido, digamos, tu apellido de padre, ¿no? Te quería pedir si podías contarnos un poco de eso, de cómo construyes tu nombre artístico, cómo te identificas en ese nombre artístico. Y ya para terminar también y no volver a intervenir, te quería pedir si podías dejarnos un mensaje inspirador para nuestros oyentes, para que puedan justamente encontrarse en las ciudades que construyen y habitan.
Ya visto en el tiempo de, por ejemplo, hablando del nombre, Elio Tupac, sí, tiene muchos matices, efectivamente. Y particularmente, pues evidentemente hay un gusto por esa situación con el nombre también. Pero esto parte de una anécdota, o sea, ahora lo puedo decir anécdota, pero en realidad un caso real familiar, y es que yo nací en el año 78. El año 77 nace un hermano mío, que cuando nace le colocan el nombre de Elliot. Este hermano muere al mes de nacido. Luego me toca nacer yo. Y cuando van a sentar la partida, mi papá sugiere pues este nombre de Tupac. Porque incluso mi papá tiene apellidos, a ver, para decirlo, para que todo el contexto, mi papá se llama Fortunato Urcubaranga Yupanqui. Ya, o sea, tiene dos apellidos incluso muy cusqueños y acá habría que escarbar un poco ya en la historia y todo el asunto, pero va. El tema es que se intenta registrarme como Elio Tupac, mejor dicho, como Tupac. Y en registros, según papá cuenta, es que hacen observación. ¿Cómo le va a poner Tupac a su hijo? ¿Usted quiere que lo inscriban en el colegio? Y tal cosa. Y ya las evidencias, digamos, vinculadas a actos terroristas y cosas así, ¿no? Y es verdad, o sea, yo me acuerdo que incluso a un niño ya había este estigma por lo provinciano. O sea, ya en el colegio lo veía. Y estoy hablando de un espacio cono de Lima, ¿no? O sea, ni siquiera el centro en sí mismo. En esa situación, mi papá dice que, pues, dijo, póngale Elliot, pues, o sea, como Elliot. Y claro, yo de niño, mientras iba creciendo y oía la historia, yo era, y te cuento, o sea, yo iba al cementerio, porque estaba enterrado mi hermano en el cementerio Huachipa. Y yo era el más entusiasta y el que iba y cambiaba las flores y el agüita y todo el asunto. O sea, porque tenía evidentemente esa conexión natural que yo le debía el nombre a un hermano, ¿no? Pero, o sea, no es que le debía como tal, era una conexión natural. Es como que había algo con este ser que evidentemente no me colocaron el Tupac, pero bueno, tengo el nombre de él. Entonces, así he crecido durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo porque también reconozco que ahora ya no visito el cementerio. Entonces, el Tupac surgió de esa manera, ¿no? O sea, fue como esa historia que no me colocaron el nombre, pero se reavivó en la universidad. O sea, en la universidad se reaviva esta historia personal, porque yo empecé a generar o a tener un conflicto inmediato que fue, Elliot, ¿tú a qué te dedicas? Y yo decía, carteles chicha con mi papá y hacemos. Y mis amigos casi a una sola voz decían, pero para no decir una palabra grosera en este medio, pero es como que qué tontería hacen, ¿no? O sea, eso, o sea, era como despectivo en absoluto, ¿no? O sea, casi se vituperiaba la condición del cartel y todo ello, entonces su origen popular. Y ahí es donde empiezo a recordar esto del Tupac y digo, caray, o sea, puedo asociarlo y buscar este equilibrio del cual cada rato estoy hablando, ¿no? O sea, buscar esta suerte, este balance. Y incluso, por toda la admiración que tenía mi papá, pues yo no quería en ningún caso como vincularlo, extenderlo, para no, inteligentemente, no cargarme con una responsabilidad que yo asumía por lo que significaba mi papá. O sea, para mí, como digo, tiene un valor importante mi papá y todo su trabajo que hizo, y su entorno que hizo, y yo no quería en ningún caso como cargarme con eso, o sea, hasta tenía miedo incluso, ¿no? Entonces, por eso que empiezo ya desde la universidad hacer como estos primeros pininos y ensayos firmando como el YouTuber, sin ser necesariamente tan consciente de lo que podría significar luego. Ya cuando, ya estoy hablando ya dejando la universidad y las actividades que hablamos hace un momento, ¿no? De 2001 al 2010, ya empezaba a tomar mucho más sentido este criterio del YouTuber. Evidentemente, ahora si lo sintetizo, pues puedo decir que está buenísimo porque tengo un nombre Elliot que es muy foráneo, hay un nombre Tupac que es mucho más local, ¿cierto? Y que fonéticamente incluso pues es muy atractivo, digamos. Ajá. Y si ya lo quieres llevar al lado, digamos, que ha pasado, los que ya lo ven de otra manera, no sé, te encuentras con un amigo de marketing y te dice, no, increíble, hermano, o sea, ese nombre como que ya, pues no hay pierde, ¿no? Una cosa así, pero... O sea, le estoy contando de que eso partió más desde la inocencia, ¿no? Desde ese lado de conectar con una historia.
Qué bonito, Elliot. Qué bonito esto que nos cuentas. Algo que alguno probablemente haya leído como un tema más reivindicativo, social. Una vez más nos llevas a este equilibrio, a esta responsabilidad, a esta... y también un poco a esta inocencia que también le hemos visto a lo largo de la vida que nos has contado, de este, irte encontrando en la manera que vas viviendo. Gracias por contarnos una vez más algo muy personal y ahora sí te pediría que nos dejes con ese mensaje inspirador para nuestros oyentes.
Yo hago charlas con jóvenes. Hago charlas con jóvenes básicamente en institutos, universidades, colegios, ahora pues todo netamente virtual. Y lo que tú decías que me parece importante, como descubrirme en el proceso, ¿no? Como descubrir como humano en el proceso, o sea, y eso es verdad, o sea, realmente es así y yo... A los chicos que están en universidad en más de una ocasión, le cuento bajo mi propia experiencia, ¿no? O sea, bajo mi propia realidad incluso, lo que conté en un momento. Estudié, o sea, intentaron que yo vaya por el derecho, estudié con, empecé a estudiar economía, pasé por comunicaciones, y el resultado de todo, soy un artista urbano, ¿no? O sea, ninguno de las anteriores para hacer otra cosa que rompe, digamos, con esta... casi explicación lógica de qué tendría, o cuál sería mi espacio laboral o de interacción. Yo lo que sugiero es que los jóvenes sean conscientes del momento que le toca estar. Si ahora mismo alguien está escuchando y dice, pues está estudiando una carrera X, la puede cambiar, no pasa nada, no se acaba el mundo. Y a mí me ha pasado, como a todos, que conflicto, dije, pero ya, estoy estudiando lo que no me gusta. Pero lo que sí yo hacía, aun cuando no me gustara, era mi actitud responsable académico. O sea, yo respondí todo, fui un alumno regular, no voy a decir bueno, pero regular, bastante regular, bastante regular. Y creo que cuando yo cambio de un lado para el otro, y ahora sí lo cambio también, como ahora voy a pretender, estoy armando un taller de cerámica, no me da miedo, porque realmente me voy descubriendo, o sea, me voy descubriendo y voy descubriendo otras habilidades. Y creo que no hay pierde en ningún caso. O sea, como que todo el elemento aprendido en un área me sirve para trasladarlo al otro. Evidentemente no de manera integral, pero te sirve como herramientas. Entonces, todo lo aprendido es una herramienta. Nada se desecha. Todo te permite un crecimiento. Y termino con una reflexión final. Mi sobrino, el que alguna vez anecdóticamente cuando era niño, él también me admiraba. Él se llama Cristian, ahora tiene 21 años. Cristian me dijo una vez, tío, así como existe un Elliot Tupac, ¿por qué no puede haber un Christian Ayer? Me hizo reír mucho. Y él empezó a estudiar 3 años de medicina. Este año empezó a estudiar diseño gráfico. Y no se acaba el mundo. Ha tenido el apoyo de papá, de mi hermano. Tiene el apoyo mío absoluto. Y creo que así estamos en la vida. Estamos como para cambiar cuando querramos. No pasa nada. Lo importante aquí es como la actitud con la que nos enfrentamos, ¿no? O sea, siempre positivo, siempre consciente de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y así ir en la vida, ¿no? O sea, seguir aprendiendo y ver lo positivo de cada cosa. Y aún así, yo decía a la gente, miren, no se preocupen porque de hambre no se van a morir. O sea, yo creo que tienen tantas habilidades como para descubrir que lo más probable es que terminen haciendo cosas que creían que era imposible, que creían que no estaba en sus habilidades y no, o sea, todo lo contrario. O sea, entonces es como el redescubrimiento constante de cada quien. Ahí está, yo creo que la fórmula, porque en ese intento, pues uno está buscando en verdad su propia felicidad interior, ¿no? Y, Y eso es lo más importante, lo más valorable en esos tiempos, ¿no? Que todo tenga sentido en función a lo que nos nutre, a lo que nos hace feliz y a lo que nos llena como el espíritu.
Mil millones de gracias, Elliot. Muy lindo tu mensaje, muy potente y además muy de contexto. No es la primera, digamos, lo que me comentas me hace recordar diferentes charlas con amigas y amigos que me han planteado estas dudas, estos, ¿no?, con sus hijas o sus hijos sobre cómo, qué van a estudiar, cómo van a hacer. Y claro, creo que con lo que el mensaje que nos dejas hoy me vas a permitir comunicar también esa tranquilidad, como dices tú, ¿no? Que lo que es permitir es, y no solamente para el que estudia la carrera, para los que vivimos la vida, porque la carrera la terminas, pero la vida continúa, como dices tú, y es un continuo aprendizaje y transformación. O sea, yo, bueno, no voy a hablar de mí ahora, pero digamos, he mutado y me, es más, continuamente, cíclicamente me transformo y muto. Y hay un tema que tú dices. Yo me voy a tomar la libertad del atrevimiento y ojalá, digamos, no te moleste. Entiendo y siento que la herencia de tu padre es esa responsabilidad con la cual tomas la vida y los actos que tú desarrollas. La herencia de tus culturas es buscar encontrarnos en esa diversidad. Y tu herencia es buscar siempre esa felicidad interior y buscarla también en las personas con las que vivimos. Y esos tres mensajes que tú nos dejas hoy me parecen sumamente potentes. Bueno, los mensajes que yo he leído de esta entrevista, obviamente, y los vemos en tu obra. Y gracias a esta entrevista, a mí por lo menos, y espero a quienes nos escuchen, vamos a poder leer tu obra de maneras muy distintas. Y entenderla e interpretarla en sus otras posibles futuras mutaciones y podernos también encontrar en ella. Así es que, de nuevo, gracias, Elliot. Cholo somos, y Power también. Y a todos quienes nos oyen, les invito, ni decirlo, a ver la obra de Elliot, verla a la luz de esta entrevista y también revisar los diferentes trabajos que publicamos en Urbanistas Lat, como también en los canales del Comité de Lectura. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.